Un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está ese otoño de noviembre? Se pasó, ¿no? Fin de semana helado. Me tocó estar en varias cosas el día sábado y la verdad que mucho frío, así como para estar al aire libre. Hoy día hay solcito, pero igual hace frío en la sombra. Está rarísima la temperatura, pero bueno, es lo que hay. Lunes 13 de noviembre, Santiago Adicto comienza la semana. Aprovecho de saludar a Ricardo Larraín, mi Richie querido, que está aquí al otro lado del vidrio que nos separa. Y a ustedes que nos escuchan, a los que están en este momento almorzando, yendo a buscar niños en el auto, a los que están en su taller creando algo, a los que están trabajando en alguna oficina, a los que están trotando y es la tarde del mismo día y lo están escuchando por podcast o en Radio Cero .cl o por Spotify. Bueno, a todos y a todas, que tengamos un muy buen comienzo de semana. Hoy día vamos a conversar con un hombre que sabe mucho y habla muy bonito. Me refiero al decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, el arquitecto y urbanista Pablo Alard, quien nos va a contar sobre un proyecto en el que está trabajando, porque él tiene además una oficina de la que es socio y director, que se llama Alard and Partners, en el que podría ser el... Dije Radio Cero. No te diste ni cuenta, Richie. Perdón. Radio Duna. Perdón. Perdón. Es que tengo en el inconsciente esos casi 20 años de trabajo en Radio Cero. Que en paz descanse. Ya. Me queda claro que me condoría. A veces me pasa y no me doy ni cuenta. Es el inconsciente. Y a mi querido Ricardo no se dio ni cuenta. O sea, salió como orgánico acá entre los dos, pero no para afuera. Les decía que Pablo Alard nos va a hablar hoy día del primer barrio de proximidad de su tipo en Chile. ¿Qué es un barrio de proximidad? Bueno, lo ha planteado el destacadísimo urbanista Carlos Moreno, que estuvo también conversando con nosotros aquí hace algunos meses en su visita a Chile. Es un lugar donde la mayoría de los hogares, los servicios, las áreas verdes, las fuentes laborales están a menos de 15 minutos de viaje a pie o en bicicleta o en transporte público, y eso reduce la dependencia del auto, mejora temas de congestión, los efectos como el estrés o la contaminación ambiental. Hay un proyecto de este tipo muy interesante del cual vamos a hablar con Pablo Alard. Pero antes de ir a la conversación en Santiago Adicto, en Radio Duna... Oye, a propósito, ¿vieron en La Tercera ayer a dos páginas al equipo de voces de Radio Duna, incluida por supuesto nuestra directora? Estaba muy linda la foto. Felicitaciones al equipo que hizo todo el trabajo audiovisual. Les quería recomendar o destacar por lo menos una serie que empecé a ver. Llevo recién dos capítulos de creo que son seis. Se llama Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. Y no, las zonas azules no es una cuestión así metafísica, esotérica, no. Las zonas azules son lugares específicos donde la gente vive mucho tiempo, muchos años, y vive bien. De hecho, en La Tercera escribieron un artículo que dice: ¿existe un secreto para vivir bien hasta los 100 años? Es de Paula, dentro de latercera.com, y es de octubre de este año, a propósito de esta serie. Y cuenta que hace 20 años, el protagonista de la serie, el periodista Dan Buettner, se planteó una interrogante que desencadenaría una larga investigación en terreno. ¿Cuál es el secreto para vivir más y mejor? Y lejos de las teorías, su intención era saber de primera fuente cómo eran las rutinas de las personas más longevas del mundo, qué hábitos llevaban, qué hacían para llegar en buen estado de salud a sus 100 años. Porque al final, eso es lo importante, no es cuánto vives, es cómo vives hasta esa edad. Y así fue como se adentró en las denominadas zonas azules, 5 áreas geográficas a nivel global que concentran la mayor cantidad de población centenaria. Él empezó a escribir artículos para el New York Times, para National Geographic, libros que han logrado éxito importante de ventas en Estados Unidos, y ahora este documental que se estrenó en Netflix, que como les digo se llama Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. Y fue a lugares como por ejemplo Okinawa en Japón, que es una isla chiquitita que fue muy famosa en la Segunda Guerra Mundial. Fue a Cerdeña en Italia, esos son los dos capítulos que yo he visto. Fue a Nicoya en Costa Rica, a Icaria en Grecia y a Loma Linda en California. Ah, ese también lo vi, parece que voy en el tercer capítulo. Y es súper interesante lo que él empieza a descubrir. No quiero spoilear mucho, pero yo diría que hay tres cosas que son extraordinariamente importantes. Primero, el tema de la alimentación. ¿Cómo se alimenta la gente de estos lugares? ¿Cuál es su principal alimentación? ¿Qué es lo que comen en abundancia y qué es lo que no comen? E incluso de lo mismo que muchos comemos, ¿qué tipo comen? Por ejemplo, el tema de las masas. Es muy distinto en Italia las masas que comen que las masas que comemos nosotros cuando ya están procesadas. El otro tema, la cantidad de ejercicio, pero no hacer deporte. Hay, por ejemplo, uno de los lugares al que va que está muy en altura, entonces la gente está todo el día caminando en subida y en bajada, y eso probablemente tiene que ver con su longevidad. Y quizás el más importante es el formar comunidad, el estar en contacto con otros, es interactuar con los demás, es participar en actividades grupales, es mantener vínculos sociales, es tener como temas, como metas, incluso aunque tengas 90 años, tienes como algo para lo que estás trabajando, una conexión espiritual con algún tipo de religión o creencia, un propósito en la vida. Es súper interesante el reportaje, es bien práctico, no se va por las ramas, por temas así que cuando uno es medio pragmático para sus cosas y no le gusta lo esotérico, no. Acá hay una investigación hecha y derecha en lugares donde de verdad vive la gente más anciana del mundo y vive bien. Así que súper, súper recomendado, repito el nombre, Vivir 100 años, Los secretos de las zonas azules, en Netflix, primera temporada y probablemente última. Son 5 comunidades únicas donde la gente vive feliz y por más tiempo. Eso, esa era la recomendación. Vamos a la música y después nos ponemos a conversar con Pablo Alard. Escuchamos del año 90, o sea, ya con 33 años de historia, la canción Bean Caught Stealing de Jane's Addiction.
Da 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 da
Escuchábamos a Jane's Addiction. Ahí está nuestro invitado cantando Been Caught Stealing. Gran canción del año 90, del fundador de Lollapalooza, además, ¿no es cierto? Hombre que acostumbra de repente venir a Lollapalooza, Perry Farrell, y ya sabemos cuál es incluso el line-up del Lollapalooza de marzo 2024. Fuimos la primera ciudad en el mundo fuera de Chicago, o de Estados Unidos por lo menos, en tener Lollapalooza, así que un orgullo santiaguino. Estamos ya aquí en el estudio con nuestro invitado, Pablo Alard. Bienvenido una vez más. No sé hace cuánto tiempo no conversábamos, pero siempre es un gusto tenerte invitado, Pablo.
Un orgullo de estar aquí en la Meca o el Vaticano, o el templo de la arquitectura, la ciudad y el urbanismo, como se ha convertido Santiago Adicto en Duna. Así que un honor estar nuevamente contigo, Rodrigo.
No, vamos a seguir diciendo que el honor es nuestro, el honor es mío, pero el honor es mío en todo caso. Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, ¿hace cuántos años ya?
11
años.
Sí, ya
pasaste
ya
la década.
Estamos trabajando ahí en formar liderazgos nuevos y seguir consolidando el proyecto, y obviamente siempre muy comprometido.
Pensando con la universidad. En el heredero, dices tú ya, o la heredera, algo así. Oye, Pablo es arquitecto de la Católica, es magíster en arquitectura de la Católica, es Master of Architecture in Urban Design de la Universidad de Harvard, es Doctor of Design Studies de la Universidad de Harvard, y eres, porque eso es algo que uno sigue siendo a pesar de que ya lo hayas hecho, ¿no? Robert Fitzgerald Kennedy Visiting Professorship de Harvard. En el fondo fuiste el 2018 a hacer eso, ese semestre.
Claro, como profesor invitado,
sí. Y eso te deja como con esa como calidad, o sea.
Claro, es lo que se llama una cátedra.
Una cátedra. Claro. ¿Dura un semestre?
Entre un semestre y un año, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que uno tenga.
¿Cuánto tocó tú, la tuya?
En mi caso fueron 6 meses estirados porque el rector de la Universidad del Desarrollo tuvo la gentileza de darme el sabático manteniendo la decanatura. Y yo, por lo tanto, digamos, no podía desatender la facultad más de un semestre. Si lo hubiera estirado por un año, hubiera claramente, digamos, no podría haber seguido como decano, y todavía estábamos en pleno desarrollo de nuestro proyecto educativo. Entonces, más bien se acotó a un semestre, pero tomé unas cuantas semanas antes del verano norteamericano y aproveché de estirarlo enero y febrero del verano chileno. Así que fueron 7 en total, pero fue muy lindo regresar a Cambridge, donde viví 6 años de mi vida entre el máster y el doctorado.
Claro.
Volver como profesor y además una experiencia muy muy gratificante.
Que ahí se lleva como un tema que es el que se desarrolla durante ese semestre, un gran tema. ¿Cuál es la clase que tú haces durante ese semestre? ¿Cómo funciona eso, Pablo?
No, depende de el a ver, Harvard tiene distintos programas de profesores visitantes.
Sí.
En el caso de la Oficina Regional para Latinoamérica, que es el David Rockefeller Center for Latin American Studies, hay varios programas. Está el Luxic Scholar, por ejemplo, donde ahí investigadores o profesores postulan con un proyecto y hay un panel que evalúa el proyecto o su plan de investigación, y esa persona después tiene un año para freelance, o sea, con toda libertad, tomar los cursos que quiera y avanzar en su investigación. En este caso es distinto. El Robert F. Kennedy Visiting Professorship son recursos que le da la universidad a las facultades de Harvard para que traigan profesores extranjeros sobre un tema específico. De hecho, por ejemplo, Felipe Larraín fue,
sí,
mucho tiempo. Raúl Zurita.
La lista.
Raúl Zurita también, sí. Fue. En este caso, el Departamento de Planificación Urbana, Diane Davis, que era la chair en ese entonces, estaba muy interesada en ver temas de gobernanza metropolitana en Chile, porque justo estábamos en el proceso de la ley de descentralización.
Porque no teníamos gobernanza
así es,
metropolitana,
claro,
en el 2018.
Y por otro lado, también había mucho interés en ciertas experiencias, digamos, de gestión urbana en Chile, después de la reconstrucción,
sí,
del,
claro,
CTF, etcétera. En el fondo, ella solicitó y me postuló, y yo fui a hacer un curso de gobernanza metropolitana, cosa que cada vez está más vigente, como ves tú. De hecho, ahora, como nos vamos a involucrar el Centro de Innovación en Ciudades de la UDD en un estudio para ver los modelos de gobernanza del transporte a escala metropolitana. De hecho, paso el dato que el 30 de noviembre vamos a tener un seminario donde vamos a invitar a Richard Decani, que fue cabeza de Transport for London, porque es increíble. Uno cree que ciudades como Londres o París han tenido alcaldes mayores durante muchos años y resulta que es bastante reciente. No es algo que tenga larga data. Y aprender las lecciones de ciudades como Londres de cómo implementaron una gobernanza del transporte más descentralizada desde el punto de vista del Estado nacional, pero también más integrada para que no sea solo a nivel de multiplicidad de municipios.
Interesantísimo. Sí. Oye, ese último punto respecto al Robert F. Kennedy Visiting Professorship que te tocó hacer a ti el año 2018, eso es un en el fondo es una cosa que se creó el año 86 por una donación, en este caso de Edmond Safra, que es un banquero judío, y con las cosas que están pasando hoy día en los campus universitarios en Estados Unidos, especialmente por ejemplo en Harvard, varias de estas agresiones que hemos visto de algunas personas a gente de la comunidad judía que está haciendo algún tipo de, no sé, homenaje a los secuestrados poniendo carteles y le rompen los carteles. ¿Cómo ves tú ese tema? Hay varios personajes que son donantes de Harvard que han dicho que se retiran del directorio, que no van a entregar más fondos. O sea, el tema de lo que se ve en las universidades en Estados Unidos de las últimas tres semanas ha sido bien increíble.
Mira, Pablo Lar. Es que el tema de la radicalización de las posiciones y de la cancelación ha invadido al mundo completo. Mira lo que pasó con Sergio Mico hace unos días atrás en la Universidad de Chile también.
O sea, la escuela de derecho.
Claro, de la Universidad de Chile, sí, claro. Y yo creo que lo que pasó en Harvard y la nueva presidenta de Harvard, recién electa además, mujer, afroamericana, ha tenido que hacer un trabajo de contención muy grande porque lo que pasó es que hubo una reacción muy rápida y visceral de algunas organizaciones de estudiantes respecto a empatizar con las comunidades de Gaza y eso generó, por otro lado, también una respuesta de algunas personas pro-Israel que comenzaron a financiar vehículos con pancartas, con pantallas móviles que mostraban dónde vivían y dónde estudiaban esos dirigentes. Entonces generó un conflicto feroz cuando la verdad es que estas son oportunidades para llamar a la reflexión, tener diálogos y tratar de entender un poco el contexto, obviamente rechazar la violencia, el terrorismo y tratar de buscar acuerdos para llegar a la paz.
Parte de la visión de una universidad también, ¿no?
Así, o sea, es.
No es cualquier lugar donde está pasando esto.
Y a mí me duele porque a mí me tocó el año 99 estar en Gaza, precisamente en una misión de la Universidad de Harvard. Esta es una historia que poca gente conoce, sí. Entre el máster y el doctorado yo trabajé para una oficina que tenía el GSD que prestaba servicios, digamos, externos. Y el profesor Carl Steinitz en ese entonces, junto con Steph Wertheimer, que era un empresario israelí, estamos en el pic del proceso de paz, el año 99, cuando le habían entregado el premio de la paz, Nobel de la Paz a Arafat y compañía. Y la idea era planificar unos centros industriales de startups binacionales en la zona de no agresión entre Israel y Gaza, basados en un modelo de desarrollo muy interesante que desarrolló este señor, que se llama el modelo Omer. Y fuimos a hacer en terreno trabajo. Y bueno, me tocó.
Debe ser de los pocos chilenos que conocen Gaza, ¿no?
O sea, de hecho, yo estuve un poco más al sur de la zona de conflicto, en el Paso Sufa, que está a mitad de camino, digamos, entre Gaza del norte y el borde con Egipto. Pero ya en ese entonces se respiraba la tensión. De hecho, hubo un pequeño problema de comunicaciones y cuando íbamos cruzando por el Paso Sufa, nos interceptaron unos guardias palestinos que pensaron que estábamos entrando, digamos, ilegalmente al sector, un par de balas que corrieron, pero finalmente se aclaró la situación y nos invitaron a tomar té a su cuartel y estuvimos ahí con ellos. Ha sido las experiencias más intensas que he vivido yo. Y lo más increíble es que soñábamos que a través de estos proyectos urbanos íbamos a generar la integración, íbamos a resolver problemas que datan de miles de años. Y a los pocos meses estalló la segunda intifada y todo se fue al suelo y obviamente el proyecto nunca se concretó y ahora estamos lamentando una conflictividad con miles de víctimas de ambos lados y que va a generar un efecto dominó terrible a nivel global. Entonces es increíble cómo uno aprende también de los errores y entender que no solo cada uno puede aportar desde el urbanismo, desde la planificación, pero a veces hay que entrar a partir de miradas mucho más holísticas. Y claramente yo espero que lo que está viviendo Harvard ahora desde el punto de vista de este conflicto se pueda resolver y genere espacio para la reflexión.
Muy interesante lo que nos acabas de contar, Pablo Alart. Estoy recién presentándolo, ya vamos a ir con otro tema del primer barrio de proximidad de su tipo en Chile que les anuncié al principio del programa. Solo un par de detalles o más de la historia de Pablo Alart, nuestro invitado hoy día, que es el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte en la Universidad del Desarrollo. Bueno, en asociación con Alejandro Aravena, hoy día Premio Pritzker, en el año 99 cofundaron Elemental, este Dutank centrado en la innovación aplicada a la vivienda social y el diseño urbano. Yo no sé cuánta gente sabe que tú fuiste uno de los fundadores de Elemental, pero luego del terremoto y tsunami que devastaron a Chile el 2010, dejas Elemental para desempeñarte como coordinador nacional de reconstrucción urbana en el Mimbu, liderando los planes maestros de recuperación de más de 150 ciudades y pueblos chilenos. Yo tengo la impresión que ese debe ser quizás la misión o el desafío más importante, creo yo, que has tenido en tu vida, Pablo, por lo menos como hombre como hombre del urbanismo.
Mira, es la pega más linda y también la más dura que he tenido en mi vida. Porque claramente, y yo por eso, a partir de la experiencia de Gaza, después haber pasado por Chaitén, después el 27F, yo le digo a mis alumnos que mi vida profesional ha sido un desastre, porque está asociada lamentablemente a procesos de reconstrucción, claro, o recuperación post-desastre, ya sean socioambientales o culturales o políticos, como en este caso. Sí, fue un trabajo durísimo, pero maravilloso. Durísimo porque primero tenías que lidiar con un desastre, y por muy bien que esté haciendo la pega, un desastre sigue siendo un desastre y requiere duelo, requiere contención, requiere reinvención, hacer la pérdida y con un gobierno nuevo que además era winner y que en 20 días hacíamos más que en 20 años, se politizó rápidamente la pega. Entonces, además de lidiar con un desastre, la magnitud, la diversidad del daño, tener que estar ahí en la primera línea atendiendo a las familias, conteniendo a las familias, y cómo se politizó también la reconstrucción, sin duda fue una experiencia muy intensa, pero donde aprendí mucho y logramos también avanzar mucho en lo que es planificación para reducción de riesgos y resiliencia en Chile.
Es duro decirlo, Pablo Alart, pero esto que fue terrible fue también una oportunidad en términos urbanos para ciudades como Constitución, que se pudieron de alguna manera repensar, y que hoy día yo creo que Constitución es una ciudad probablemente mucho más potente y mucho mejor pensada de lo que era antes del tsunami y del terremoto, y así con muchos otros lugares. O sea,
ese era el mandato, ¿no? Claro, tratar de que la recuperación no volviera a las ciudades al mismo estado en que estaban, sino que se viera como una oportunidad también de desarrollo y de crecimiento.
Y llegó la arquitectura de Elemental y la arquitectura de Sebastián Irarrázaval y la arquitectura de grandes arquitectos.
Y no solo Constitución, yo te diría que lo que se hizo también en el borde costero del Biobío, trabajo liderado por Sergio Beresville, que ganó el Premio Nacional de Urbanismo esos planes de reconstrucción de Dichato, Coliumo, de Talcahuano, es bien notable, fíjate, y muchas de esas experiencias lamentablemente no se han convertido en política pública. O sea, todavía los planes maestros no figuran en nuestra ordenanza, en nuestra ley general de urbanismo, no son instrumentos todavía validados de planificación, cuando lo que se hizo ahí fueron más de 50 planes maestros de reconstrucción del borde costero y más de 150 de localidades interiores.
Un verdadero despilfarro de horas mentales, de trabajo, de creatividad, de pega, o sea.
Sí, además que coordinando desde los territorios, con mucho aporte de empresas locales, comunidades locales y también técnicos locales. Por eso es que es tan notable lo que hizo el Biobío en ese sentido. Pero bueno, somos un país que poco a poco va mejorando su legislación y sus instrumentos y sus instituciones. Y parte importante del trabajo que hicimos cuando yo estuve en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano era precisamente avanzar en propuestas para contar con este tipo de instrumentos, ya no solamente pensando en desastres puntuales como un terremoto o un tsunami, sino que también estreses crónicos, como es verdad la segregación socioespacial o la contaminación ambiental, etcétera.
¿Hoy sigues en el, ahora llamado de manera nueva, Consejo Nacional de Desarrollo
Territorial? No. En el nuevo Consejo Nacional de Desarrollo Territorial se acaba de hacer un llamado a las universidades para proponer candidatos o candidatas al cupo que hay reservado para decanos de facultades.
Perfecto. Borramos entonces eso del...
Sí, ya no estoy en el consejo, sí, estuve en la administración anterior.
Perfecto. Oye, y esa experiencia con todo lo que fue el terremoto del 2010 y el tsunami y la reconstrucción te ha significado ser invitado a distintas partes del mundo a exponer un poco tu experiencia, ¿no?
Ha sido muy bonito eso, sí. Sí, a mí me ha tocado estar en la Conferencia Mundial de Reconstrucción en Ginebra, en universidades, en países. Además, que como son desastres recurrentes, hay un terremoto en Ecuador y te invitan a Ecuador, hay un terremoto en Perú, te invitan a Ecuador.
O sea, entre la magnitud del terremoto, el que Chile sea uno de los países más sísmicos del mundo y que la reconstrucción haya sido tan notable, se juntan muchas cosas para hacer algo único.
Es que todavía cuesta creer que para un terremoto de magnitud 8.8 hayamos tenido 550 víctimas, porque además de las cuales 150 fueron por el tsunami. O sea, sí, es claro. Muy bajo el número de víctimas.
¿Cuántos edificios se cayeron, Pablo?
Es que, bueno, o sea, no. La estimación es más o menos 360.000 viviendas dañadas afectadas. O destruidas, de las cuales 220.000 eran de familias que requerían la ayuda del Estado. O sea, de esas 360 más o menos, habían algunos que se las arreglaron con el seguro, repararon por su propia cuenta, pero las que fueron parte del plan de reconstrucción o reparación fueron 220.000, que además se logró hacer en 4 años. Se llegó un 99,5% increíble de avance, lo que claramente indica que tenemos que apoyar y potenciar y ayudar al actual gobierno, que se puso también la meta de 260.000 viviendas nuevas dentro de esta administración. Es una meta dificilísima, además con todas las complejidades que ha vivido el Mimbu, hay que apoyar y hay que empujar y ojalá abrir el abanico para que se sumen más actores en esta gesta, que es de Estado, es país, no es necesariamente gobierno.
Termino tu presentación diciendo que eres socio director de Alardan Partners, eres socio director de Nueva Vía también, ¿no es cierto?
Sí.
Que es una desarrolladora de proyectos de concesiones de infraestructura público-privada. Eres ciclista urbano, de hecho llegaste hoy día también en bicicleta, ¿no?
Así es.
En tu bicicleta, que es como
una Estrida, es plegable, sí.
Plegable. Uh-huh. Eres columnista de La Tercera, orgulloso marido de una de las 100 mujeres líderes de Chile, ¿no es cierto?
Qué bueno que lo nombres porque estamos muy, muy
Alejandra
muy
Méndez, directora de la Fundación Nuestros Hijos y vicepresidenta del Childhood Cancer International, que de hecho este domingo en el diario El Mercurio sale como una de las 100 mujeres líderes de Chile, y tú obviamente has chocheado, pero en redes sociales para también contarlo. Gracias. Y estás liderando desde esta oficina que tienes junto a un hermano y a otro grupo de personas, en la oficina Alardan Partners, un proyecto en Chicureo, en Piedra Roja, que podría ser el primer barrio de proximidad de su tipo en Chile. Cuéntanos, por favor, de ese proyecto, sí. Pablo, y qué significa esta oportunidad para las personas que hoy día viven y para las que van a seguir llegando, digamos, a este tremendo espacio que me contabas tú antes de empezar el programa, que agrupa más de 4.000... No.
A ver, 4.500 familias, cerca de 20.000 personas ya viven en Piedra Roja, y en Chamiseo son 2.500 familias, 12.000 personas, o sea, son verdaderas microciudades. ¿Qué es lo que originalmente siempre se planteó con estos desarrollos urbanos condicionados en la periferia, por así decirlo?
¿Tienen un nombre técnico estos desarrollos? ¿Cómo se llaman?
PEDUC.
Los PEDUC.
Sí, ya, Planes de Desarrollo Urbano Condicionado o Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado. Esto data, Rodrigo, del año 97, cuando se ve que después del plan regulador del año 94 metropolitano, que le puso un límite a Santiago y los precios de suelo se dispararon al interior de ese límite y había mucha presión por urbanizar afuera, se dice, ok, vamos a generar un mecanismo para que la ciudad crezca de manera sustentable, ya el año 97, y se plantean los SODUC, primero, que fueron a dedo, y luego los PEDUC, que
eran los SODUC, perdón.
Los SODUC eran zonas de desarrollo urbano condicionado.
Okay.
Ya. ¿Y cuál es la idea? Que si alguien quería cambiar el uso de suelo de agrícola a urbano y poder urbanizar, obviamente con la plusvalía que ello conlleva, tenía que cumplir con una serie de condiciones para que esas urbanizaciones fueran ciudades satélite, que dependieran lo menos posible de Santiago y que redujeran al mínimo sus impactos ambientales, sociales, etcétera.
Entonces, o sea, que tuvieron cierta o harta autonomía teóricamente, digamos.
Claro, y su proyecto a largo plazo. Estamos hablando que una de las condiciones eran que no podían ser menores de 300 hectáreas del tamaño más o menos de la comuna de Providencia. O sea, son ciudades, digamos, en la periferia, pero que contaran con porcentajes de vivienda de subsidio, que además el privado tenía que planificar, e invertir en la infraestructura base, mitigaciones ambientales, viales, manejo de aguas lluvias, infraestructura, hasta incluso tenían que sacar taxis del parque automotriz, tenían que comprar taxis, que era una de las medidas de mitigación, y así entonces se fueron planificando estos proyectos que ya a casi 30 años, no, más de 20 años, plazo, sí. 25 años plazo, están comenzando a llegar a un cierto nivel de madurez. Y lo que pasa ahí entonces es que en la municipalidad de Colina, porque esto fue la provincia de Chacabuco el año 97, todo lo que es, digamos, el sector norte de Santiago, y después, más adelante, en los 2000, se amplió también hacia el sector norponiente. Ya aparecieron las PEDUC flotantes, ¿ya? Que son otro nombre, y ahí está Urbania, Praderas, etcétera. Pero podemos hablar otro día de esas en ya. Pudahuel. Las que estaban, digamos, estos desarrollos condicionados que estaban en la provincia de Chacabuco, en la comuna de Colina, la municipalidad de Colina se dio cuenta de que ya estaban consolidándose desde el punto de vista de los barrios residenciales, etcétera, pero que habían ciertas áreas en los centros de estos proyectos que tenían alturas y densidades muy abiertas y muy amplias en estas reglas que les ponía la Seremi Mimbu, y decidieron hacer una modificación al plan regulador para regular y bajar esas alturas. De hecho, en el documento con el cual la municipalidad, digamos, anuncia que va a hacer esta modificación, ellos habían recibido incluso hasta propuestas de permiso de edificación para edificios de hasta 23 pisos de altura en Chicureo.
No hay algo ni cercano a eso hoy día.
Lo que es un sinsentido, ¿ah? Pero entonces se da esta oportunidad, esta ventana para decir, bajemos las alturas, y ahí es donde Piedra Roja, en este caso, Inmobiliaria Manquehue, nos contacta a nosotros, a Alaran Partners, para más que liderar un proyecto, es generar una mesa de conversación con los vecinos de estas zonas centrales, en este caso el sector La Laguna de Chicureo, donde está el centro comercial, la clínica Metz, el condominio Las Bandadas, para que cualquiera sea el escenario futuro de desarrollo y lo que dicte el plan regulador, sea lo necesario, suficiente, pero no excesivo, para que haya un concepto de barrio completo o de ciudad de 15 minutos en estas localidades. ¿Y a qué me refiero? A que ya que han madurado estos suburbios, es hora de humanizar estos suburbios y no pensar en que todo lo tienen que hacer desde el auto y desplazándose a Santiago o a otros subcentros para poder acceder a trabajo, comercio, educación, y para qué hablar de un mix también de viviendas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas viviendas unifamiliares.
Básicamente hay casas.
Casas, claro, de dos pisos la mayoría. Hay algunos departamentos, pero más bien de edificios de cuatro pisos, etcétera. Pero ya ha llevado un nivel de madurez donde uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa con esas familias que ya llevan varios años y que los hijos se fueron de la casa y los padres están pasando a ser nido vacío, les queda grande la casa y quieren irse a un departamento en el mismo barrio donde han vivido los últimos 30 años o 25 años? No hay oferta de departamentos de ese tipo. O qué pasa con una familia que lamentablemente se separan y el padre quiere vivir cerca de la casa donde siguen viviendo los hijos y quiere buscar un departamento chico para estar cerca de ellos, ir caminando con ellos, al dejarlo al colegio, etcétera. Tampoco hay esa oferta. Entonces la idea es cómo buscar que efectivamente se bajen las alturas, porque 23 pisos es un sinsentido, pero que se llegue a alturas entre los 8, los 6, los 4, escalonadamente y de manera gradual, para que no solamente puedan haber otros formatos de departamentos, también familias jóvenes que quieran irse a vivir a Chicureo y no tienen los recursos para comprarse una casa, claramente podría ser una oportunidad, pero también generar un mix de servicios donde haya espacios de cowork, donde haya espacios para consultas profesionales, donde los niños también puedan ir al psicopedagogo o al dentista. ¿Cuántos profesionales independientes hoy en día, además, con este sistema de turnos que se está dando en muchas corporaciones, buscarían un tercer espacio a distancia caminable de su casa? Y además todo esto en el entorno de esta laguna maravillosa que tiene Piedra Roja. Entonces, ahí hemos estado trabajando, particularmente con los vecinos de Las Bandadas, que es un condominio que están muy nerviosos respecto, porque ellos viven justo al lado de la laguna y tienen acceso directo a la laguna, de cómo generar un desarrollo que sea integral, que sea holístico y que al mismo tiempo sea gradual, para que en vez de que lo que se haga en estos paños que van a tener cambio normativo les afecte en detrimento su patrimonio, al contrario, generen valor compartidos, que finalmente generen un barrio más atractivo, un barrio más holístico, más sustentable y por lo tanto también que se dependa menos del automóvil, que ese es el temor que tienen parte importante los vecinos del sector, es que la congestión vial es bastante grande.
Es decir, estamos conversando con Pablo Alard, el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y quien desde su oficina, Alard and Partners, están proponiendo este proyecto llamado, o sea, que tiene que ver con la Laguna de Piedra Roja como un primer barrio de proximidad de su tipo en Chile. Estamos hablando entonces de un proyecto de densificación equilibrada.
Por supuesto.
Estamos hablando de un proyecto que agrega servicios y agrega comercio para que la gente pueda tener mucha más autonomía de la que ya tiene hoy día, a pesar del desarrollo que ha habido en la zona, porque uno ve efectivamente ciertos centros comerciales, ciertos supermercados, algunas sucursales, entiendo, claro, algunas clínicas,
pero dispersos.
Eso, que sin una planificación
integral.
Terminan
teniendo que subirse al auto,
claro,
para ir a tomarse un café o ir al banco cuando eventualmente, y eso es lo interesante de lo que se está dando en ese sector de la Laguna. Nosotros hicimos los análisis de ¿cómo se llaman? De proximidad, y efectivamente uno puede llegar a pie o en bicicleta desde prácticamente todo Piedra Roja hacia el sector de la Laguna sin tener que subirse un auto. Entonces,
pero en el sector de la Laguna está la maravillosa Laguna y creo un restaurancito o algo
no,
así.
No, hay un centro comercial, hay una clínica Meds, hay un edificio de oficinas, pero claramente eso es lo que ha satisfecho es parte importante de esas demandas durante los últimos años. Pero si uno dice, me gustaría... Yo no vivo en Chicureo, digamos, pues si yo viviera en Chicureo y quisiera tener un tercer lugar donde trabajar que no sea la casa ni la universidad, me encantaría poder arrendar una oficina o un cowork a distancia caminable de la casa o a distancia a tiro de bicicleta. Y obviamente las distancias son tan grandes en la periferia que sería difícil hoy en día encontrar ese tipo de espacio. Lo mismo para, como te decía, profesionales, lo mismo para complemento a los colegios que ya hay, todo lo que son psicopedagogos, profesores de prueba de matemáticas y cosas de ese orden. Entonces, ahí es donde viene de cajón este concepto que está tan en boga últimamente, la ciudad de 15 minutos, que básicamente no es un invento de Carlos Moreno, sino que más bien reconocer que los pueblos tradicionales, en las ciudades tradicionales, la mayoría de las actividades que uno hacía estaban a una distancia de no más de 15 minutos en transporte público o en bicicleta o a pie de la casa, que Moreno lo ha corregido porque le han criticado mucho que ya no habla de 15 minutos o de 30 minutos, sino que la ciudad de las proximidades, porque va a depender de cada caso. Y aquí hay una oportunidad de generar un poco más de intensidad urbana, pero una intensidad además equilibrada y acorde con el carácter residencial de estos barrios. Esto no es el Plaza Vespucio, no es un subcentro metropolitano, aquí no va a llegar gente de otros lados de Santiago. Es más bien para el entorno de estas pequeñas ciudades satélites o desarrollos urbanos condicionados que ya han madurado y requieren tener esta centralidad y esta proximidad. Y ahí estamos atentos porque la municipalidad está avanzando en lo que es la modificación del plan regulador. Hay una serie de alternativas que las va a revisar la Comisión de Urbanismo del Consejo Municipal el viernes, 17, y de ahí pasaría ya a votación del Consejo Municipal. Nosotros no hemos visto cuál es la propuesta todavía que va a plantear la consultora y asesoría urbana que están trabajando para el municipio, pero estamos expectantes porque creemos que por lo menos en la conversación que hemos tenido con los vecinos inmediatos, restringir la altura a 4, 6 y 8 pisos permite dar respuesta a las necesidades de barrio y de la comuna, de viviendas que puedan acoger familias jóvenes y que puedan seguir viviendo en el mismo barrio también adultos mayores y que haya un poquito más de diversidad.
Y todo esto se puede hacer, y se puede hacer esta propuesta que están trabajando ustedes, Pablo, porque en el fondo hay una planificación desde un principio para un proyecto que iba a crecer, que iba a tener distintas fases, distintas etapas, y que hoy día, como dices tú, está en un momento de madurez que junto con la discusión del plano regulador permite pensar y decir, oye, tenemos que sumar esto. Y están los espacios, está el interés del mandante, que en el fondo no es un mandante que construye y deja de estar, sino que se queda en el proyecto en el largo plazo,
¿no? Eso es algo muy interesante que tienen las PEDUC en general, y es que la inmobiliaria que lidera, por así decirlo, el proyecto, está ahí para el tiro largo. No es como la inmobiliaria que ve una oportunidad, se compra un terreno, construye, vende todo y se va y revienta la norma. Aquí hay una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque son proyectos de etapas que van a durar proyecto más de 30 años y que tú no podés echar a perder una etapa tratando de maximizar la renta porque comprometes el futuro desarrollo. Además que la inmobiliaria también tiene una serie de compromisos en cuanto a la mantención de áreas verdes, gestión de las aguas, arbolado. Por lo tanto, aquí tú tienes que hay un legítimo interés también de, en este caso, digamos, Inmobiliaria Manquehue, depende de cada PEDUC, de que lo que se haga sea algo que agregue valor a las comunidades existentes y que siga generando barrios atractivos y que sean gratos para vivir, o sea, que tengan mejor calidad de vida. Es un fenómeno que hasta ahora solo se estaba dando en las PEDUC y que también ahora en el mercado inmobiliario más convencional está surgiendo a partir de los multifamily, que es algo que podríamos vivir. Mucha gente critica el desarrollo de los multifamily, que son edificios de departamentos que tienen, por así decirlo, un solo dueño todo el edificio y que son para arriendo. Pero ¿cuál es la gracia de los multifamily? Es que ese propietario, ya sea un fondo de inversión o lo que sea, va a preocuparse de que estén bien mantenidos,
de que los ascensores, de que funcionen.
Entonces, a la larga, termina rompiendo con estos problemas de la inmobiliaria que construye, maximiza, revienta la norma y se va, y después le traspasa el problema a los vecinos.
Aquí todo lo contrario, lo interesante en el fondo es estar lo más cercano posible a la norma, estar, digamos, en buenas relaciones con los distintos estamentos públicos y poder hacer un desarrollo, como dices tú, de largo plazo.
O sea, es más, cualquier inmobiliario hoy en día en los PEDUC y en los ODUC podría pedir un permiso con la norma actual y forzar a construir, como te decía antes, se han ingresado permisos de 25 pisos, claro. No necesariamente en la Laguna de Chicureo, pero
se van a hacer trampas a sí mismo en el largo plazo, digamos.
Claro, entonces hay una voluntad de efectivamente bajar las alturas a algo que sea entre 8 a 4 pisos, que creemos que es lo más acorde con el tono y el carácter que lo quiere hacer. Una vida de barrio, pero con un corazón de barrio que palpita, que es atractivo, y tratar de minimizar los viajes a Santiago solo a lo estrictamente necesario. Porque además aquí hay otro tema, perdona, y es ¿en qué momento vamos a realmente incorporar el transporte público a la provincia de Chacabuco? Uno de los grandes errores del Transantiago fue que cuando se implementa Transantiago dejó afuera la provincia de Chacabuco, donde ya estaban estos desarrollos urbanos condicionados y donde además se ha dado el mayor crecimiento de población intercensal en los últimos años. Lampa, Quilicura, para qué hablar de Colina, quedaron fuera de la tarifa integrada, fuera del Transantiago, y recién ahora se están incorporando. Por lo tanto, también la posibilidad eventualmente, no solamente el tren a Batuco, sino que un sistema de tranvía, como se ha propuesto, o generar, digamos, corredores de transporte público que en cierta medida reduzcan la necesidad del automóvil para no solo quienes viven ahí, sino que también las miles de personas que trabajan en estos barrios. Es también un desafío, pero eso claramente es más a largo plazo. Ahora lo que estamos tratando es más bien de orientar para que en este proceso de madurez tengamos barrios más diversos donde todos los vecinos y vecinas y futuros vecinos y vecinas puedan vivir y no ser excluidos porque no pueden seguir financiando una casa.
Tú hablas, Pablo, hablar de el concepto de corazón de barrio, en inglés se puede llamar village center, ¿no? Uh-huh. Esto permite evidentemente que sea un barrio de proximidad, es decir, que tenga una serie de servicios y de comercio en menos de 15 minutos, ya sea a pie, en bicicleta o en transporte público. Y corazones de barrio era justamente el concepto que se manejaba en el gobierno anterior, me acuerdo cuando era la intendenta Carla Rubilar, para generar una serie de corazones de barrio en las distintas comunas, por ejemplo, de la región metropolitana y en otras partes de Chile, que carecen justamente de una serie de servicios y comercio. Ese desarrollo hoy día me imagino que está muy opacado por la necesidad de generar vivienda, por el déficit de, pero en el fondo no sacamos nada tampoco con generar vivienda si no hacemos ciudad, y por tanto el tema de los corazones de barrio ya a un nivel más general, más macro, más desde el Estado, sigue siendo tremendamente importante, ¿no?
Mira, me tocas una fibra muy sensible porque si hablamos de desastres, probablemente Corazones de Barrio es el más reciente que he tenido en mi carrera.
Tal como tú participaste en ese proyecto.
Sí. Tal como dices tú, esto fue una iniciativa primero que partió en la Intendencia Metropolitana a partir de un encargo que le hizo el presidente, la entonces Intendenta Rubilar, el presidente Piñera, de decirle, Intendenta, queremos dejar un legado para la ciudad, una gran obra para la ciudad, y en ese entonces podía ser un estadio, un segundo estadio, lo que sea. Y a partir de la experiencia de Bilbao,
de la Fundación Metrópoli, ¿no?
Claro, nos dimos cuenta de que había una oportunidad de, en vez de una gran infraestructura, ¿por qué no atacábamos al corazón de los barrios con menores o peores índices de bienestar territorial, e inyectarles a la vena, en pleno corazón de esos barrios, equipamiento cultural, deportivo, servicios privado también, clínicas veterinarias, farmacias, comida rápida, para revertir ese déficit de ciudad que tenían estos territorios. Y a nosotros nos tocó, como Aran Panes, hacer el análisis, y nos dimos cuenta de que habían más de 1,000 terrenos fiscales disponibles y cerca de 200 terrenos que tenían un tamaño suficiente fiscales disponibles para empezar a hacer estos strip centers populares.
O sea, el suelo estaba, que es lo más caro.
Así es.
Y eso es fundamental.
Y es más, Rodrigo, nosotros avanzamos en dos anteproyectos. Uno en Pedro Aguirre Cerda, en departamental, con la línea del ferrocarril, en un terreno que está abandonado hace muchos años, que tiene problemas de narcotráfico, etcétera. Y el GORE, en ese entonces el gobierno regional, pidió que fuera uno urbano de la lista de priorizados y uno rural que era en Padre Hurtado. Se avanzó en los anteproyectos, se hizo la participación ciudadana, incluso hasta se sacó RS para el parque de Padre Hurtado, ¿me puedes creer tú que la ceremonia de inauguración o de instalar la primera piedra
era el 18?
Era el 20 de octubre del 2019. O sea, llegamos dos días tarde. Y la bomba estalló. Y muchos de esos comunidades que nosotros ya veíamos que requerían equipamiento, servicios, etcétera, no solamente no los tuvieron, sino que además se redujeron porque les quemaron el supermercado y nunca más volvió al supermercado, etcétera. Entonces, y luego del estallido, nosotros ahí seguimos empujando más bien como activistas de los corazones de barrio, y por suerte el Ministerio de Vivienda dijo, no, esta iniciativa es importante, no solamente se trata de generar vivienda, sino que también el déficit de ciudad, y lo adoptó y generó una unidad dentro del MINBU que iba a desarrollar los corazones de barrio. Se empezó a hacer los estudios de proximidad para Antofagasta y para Valparaíso, para ver cuáles eran también los territorios donde habían terrenos fiscales aptos para esta red de strip centers populares de servicios públicos, y vino el cambio de gobierno y vino el cambio de prioridades y se desmanteló esa iniciativa. Se habla ahora de los centros de cuidado, pero es distinto porque es más bien utilizar infraestructura existente para tener cierta cercanía con las comunidades. Pero yo espero, así como apareció el fin de semana en el diario esta iniciativa de la fundación del empresario Jurasek de generar un hub en Cerro Navia para que haya emprendimiento, para que haya servicios, así como está la fábrica de Renca, yo creo que en algún momento el Estado va a tener que ponerse e incentivar para conquistar esos territorios que hoy en día el narco tiene conquistados con lo que realmente puede desplazar al narco, que es vida, equipamiento, comercio, servicio. Y una anécdota nomás. Cuando estábamos haciendo la participación ciudadana para el corazón de barrio de Pedro Aguirre Cerda,
¿sí?
De repente aparece que lo que más necesitaban eran locales de comida rápida. Nosotros decíamos, pero ¿cómo un local de comida rápida cuando te estamos proponiendo salas para las organizaciones sociales, etcétera? Lo que pasa es que no hay ni un local de comida rápida en la comuna, y esto era pre-pandemia. Imagínate en la pandemia después, ni siquiera podía ir pedir Rappi porque no llegaba. Y en el caso de Padre Hurtado, estábamos planteando la cancha deportiva, etcétera, y de repente nos dimos cuenta de que había toda una cultura de patinaje sobre ruedas en Padre Hurtado que no estaba satisfecha con el equipamiento, y eso surgió de los mismos territorios, y terminamos generando parte importante del parque como una pista para entrenamiento de patinaje. Ya hemos tenido medallistas, ¿verdad?, en patinaje. Claro. Y por otro lado, lo que más pedían también eran, por ejemplo, clínica veterinaria. ¿Por qué? Porque en estos barrios, sobre todo comunas como Padre Hurtado, que han recibido mucha vivienda social y muchos proyectos de vivienda social, las personas están teniendo mascotas y quieren atenderlas, y no hay clínicas veterinarias. Entonces ahí tú te das cuenta que el Estado puede ahí abrir, plantar esa semillita. Además, era un modelo de negocio muy interesante porque parte importante del equipamiento era público para servicios públicos, pero el equipamiento que se arrendaba para la clínica veterinaria o para la farmacia, etcétera, generaba la renta para reducir el OPEX, que es el costo de operación de estos centros. Era muy parecido a las UBAS de Medellín, era muy parecido a los gimnasios verticales de Venezuela. Si esto no lo ha inventado nadie,
sí.
Pero todavía no logramos hacer algo así en Chile. Yo espero, ojalá, que se reviva, ya sea a través de los centros de cuidado el ministro Montes u otro iniciativa, pero que existan. No podemos seguir abandonando no solo las periferias, sino que también el periurbano, donde falta provisión de equipamiento, servicios, comercio y calidad de vida.
Última pregunta, cortísima, porque estamos en tiempo, pero este proyecto de este corazón de barrio, este Village Center, este primer barrio de proximidad de su tipo en Chile, en la zona de la Laguna de Piedra Roja, ¿tiene algunos referentes internacionales que los hayan inspirado a ustedes para hacer el proyecto? ¿Hay algún ejemplo interesante que uno pueda buscar y mirar en el mundo? Debe haber muchos, digamos, pero el tema es que en Chile no tenemos. Mira, ¿hay algo que sirva como referencia, Pablo Lara?
Hay muchos master plan communities y que se han hecho, digamos, en Estados Unidos. Está Celebration en Florida, que es un desarrollo de la Disney Corporation. Está Seaside. Hay un montón de estos barrios que adhieren al nuevo urbanismo, que son los primeros que comenzaron a hablar de esta idea de la proximidad. Pero en este caso yo te diría que hemos estado trabajando en algo más que venga legitimizado desde el territorio y más desde la realidad propia de Chile y de lo que es, digamos, la provincia de Chacabuco, con un paisajismo ojalá que sea seriscópico, de bajo consumo, okay, con especies además locales que promueven, digamos, la eficiencia hídrica, y con un lenguaje arquitectónico que se vea como un valor. Yo te diría que cosas que hemos mirado no hemos tenido que ir tan lejos, y aquí no me importa hablar de otra inmobiliaria y de otros arquitectos, lo que está haciendo, por ejemplo, la inmobiliaria Tánica en Santa María de Manquehue,
en Lo Recabarren,
con Mecanó y con Izquierdo Lehmann y también con Alex Bram, da cuenta de un cierto estándar de lo que puede ser, claro, digamos, un corazón de barrio en un barrio residencial de altos ingresos como este caso. Pero aquí claramente con el twist de que está todo por hacerse y que hemos tenido conversaciones bien interesantes con las comunidades y con los barrios aledaños, y por eso es de esperar que pase lo que pase respecto a la votación del Consejo Municipal de Colina en cuanto a avanzar en esta necesaria reducción de alturas y acotarlas, que estas sean las necesarias, suficientes, pero no excesivas, para terminar dilapidando la posibilidad de tener un barrio diverso, un barrio rico y acorde con las necesidades de los propios vecinos, y que al mismo tiempo le agregue valor a sus propiedades y a su calidad de vida.
Pablo Alart, ha sido un placer, muy entretenido, muy interesante, siempre aprendiendo contigo, conversar hoy en Santiago Adicto en Radio Duna. Muchísimas gracias por venir al estudio a conversar con nosotros.
Cuando quieras y cuando puedas, cuando llamas estoy, como decía Manuel, a la hora que tú digas, voy.
¿Qué pasaste? Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
Ya, ¿y de innovación?
Obvio, Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¡Qué rico es noviembre con tus tarjetas de Chile! Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales, con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca brasilera Bomtempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín en www.hexacon.cl.
En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo, donde la sostenibilidad es una preocupación de todos. La carrera de Ingeniería Comercial cuenta con un sello en sostenibilidad. Somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza, Falabella Retail y Banco Falabella. Un partner para sus proyectos.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Dime, Felipe.
Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora?
Manéjate con Quinto One Business.
Quinto One Business. Interesante.
Sí, suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, este día lunes 13 de noviembre. Vamos con el acertijo musical, mi querido Ricardo. Oye, tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo, cuentan nuestros amigos de Anglo American. Ay, esta canción. Este era un grupo de mujeres, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Voy a poner acá lo que yo creo que está sonando. Después lo confrontaremos con la realidad. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en el 2035 en sus emisiones directas. Un proyecto además de impacto continental porque es una empresa que está en muchas ciudades y países de nuestro continente. Suma una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business. Tu flota Toyota, una cuota mensual, cero trámites. Permiso de circulación, mantención y seguro están incluidos. Ojo, Quinto y ahora al medio, mobility.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como por ejemplo Casa Bustamante en Ñuñoa, un muy lindo proyecto de Hexacón. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. Y te cuento que con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile. De hecho, desde Antofagasta hasta Puerto Montt, en Perú y en Estados Unidos. Para más información, visita www.megacentro.cl. Y en noviembre, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. A propósito, qué lindo Banco de Chile, cómo se llegó y se superó la meta de la Teletón. Felicitaciones a todo el equipo que lo hace posible y a Banco de Chile con su cuenta 24.500 Radio 03 y a sus miles de voluntarios que trabajaron durante todas las horas que duró la Teletón atendiendo en las cajas del Banco de Chile. Oye, le vamos a dar la bienvenida a un nuevo proyecto fantástico de Aguas Andinas que se llama BioCiudad. Se acaba de lanzar la comunicación, hoy día en la tarde es el evento donde se va a conversar también del tema. BioCiudad, una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Está toda la información en biociudad.cl. Es súper interesante, estamos hablando de una inversión de alrededor de $1,000 millones con proyectos concretos para un nivel de resiliencia con respecto al tema del agua en Santiago, que es notable. Así que métanse a biociudad.cl. After Office en SOC. Junta de amigos en SOC. Variedad de comida en SOC. Buena comida también en SOC. El mejor panorama está en Santiago Open Gourmet. Nos esperan los fines de semana, además, con los shows y restaurantes que nos van a hacer vibrar. Toda la información está en socopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Espérate, la canción se llama... Ahí lo está diciendo, parece, ¿no? Vamos a pensar que ese es el título. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Te cuento que en la Finis forman en la excelencia. La carrera de Ingeniería Comercial tiene un sello en sostenibilidad. De hecho, es la única universidad en América Latina supporting institution de la iniciativa financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. Yo digo que la banda que está sonando es Heart. Y digo que la canción se llama Never. Bien. ¿Nota, Ricardo? Un 7 para partir la semana. Lero, lero, UPJ. 3 de la tarde con 4 minutos, 60 minutos exactos de programa. Nos despedimos. Ahora llega tarde Duna. Gracias a todos los que hacen posible este programa y a los que nos escuchan y a las que nos escuchan. Hasta mañana. Chao, ahora viene tarde Duna.